Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Pues acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Sean todos bienvenidos al tercer programa con el profesor Mario Barbosa Cruz.
Últimamente estás presidiendo una Asociación Latinoamericana de Historia Social y eres su presidente. Y eso se liga, digamos, con otro texto que está aquí también, que es un homenaje que le hacen algunos de sus discípulos a la profesora Clara Lida, Los trabajadores en la Ciudad de México, 1860-1950. Entonces, si nos puedes contar un poco la trayectoria académica, grosso modo, en estos años, y cómo se plasma eso en la asociación, y cuál es la figuración que tiene Clara en esta asociación.
Nosotros, bueno, siendo estudiante todavía del doctorado, Clara Lida impulsó la creación de un seminario permanente, el Seminario Permanente de Historia Social. El seminario se reúne mensualmente, ya cumplimos 15 años, lo vamos a celebrar en octubre con un coloquio que vamos a hacer. Ese seminario ha sido muy importante, creo que, e historiadores, que, yo creo que en México nosotros sí hemos visto en los últimos años un resurgimiento de la historia social, de una historia social diferente tal vez a la historia social de los 80s, de los 90s, pero una historia social con cercanía con la historia cultural. Clara crea el seminario y ahí comenzamos a trabajar, a discutir textos. Eso ha sido un laboratorio también como de discusión, de aprender a discutir textos. Tenemos fama de ser duros porque pues no somos condescendientes con los textos, pero creo que la mejor manera de avanzar en el conocimiento y de poder, yo prefiero que me digan con claridad, me hagan una crítica directa, se diga que está bonito el trabajo y está muy lindo y ya no más, ¿no?
Y por debajo van las críticas.
Las críticas más duras. En cambio, no, el seminario es abiertamente crítico, se reúne mensualmente, se repito, desde hace 15 años. Y también con este renacimiento de la historia social, con los contactos que comenzamos a tener con algunos colegas de otros lugares, sobre todo, bueno, con los colegas de España, con los cuales Clara Lida ha tenido muy buena relación y los cuales también yo he heredado algunas de esas relaciones. José Antonio Piqueras, el director de la revista Historia Social, que es una revista muy reconocida, con la gente de Argentina, donde hay una historia social también creciente. Uno puede ver en los congresos, hay incluso varios congresos ya dedicados a historia social, que había la posibilidad de hacer algo más allá de tener nuestro seminario en México, sino de comenzar a impulsar una organización más internacional. Y así es como surge esta idea de crear la Asociación Latinoamericana y Ibérica de Historia Social, la ALIS. Se creó en el 2013 y la idea es ir haciendo congresos cada dos años. Ya hicimos un congreso en 2015 en México, otro en este año, en marzo pasado, en Buenos Aires, donde yo hago un muy buen balance. Pues he sido el presidente de la asociación desde que se creó, he tenido como buen balance los dos congresos. En el primero, por la participación, calidad de los ponentes, de los integrantes. En este, porque en este congreso, a diferencia del anterior, me parece que se van apareciendo ciertas líneas de trabajo que hacia el futuro pueden ir dando frutos en torno a temas, problemas en la historia social que pueden ser de interés. Aparecen líneas incluso de volver a revisar historia que ya no se veía sobre el trabajo en la colonia, que se está volviendo a trabajar de manera muy fuerte, que eso había sido como un tema muy clásico por allá en los años 80 y se ha abandonado, y vuelve, renace con otros bríos ahora. Eso es un encuentro interesante, el tema de las, no solamente de género, sino de masculinidades, que también es otro tema muy interesante que aparece en los estudios de historia social, entre otros, digamos, que van apareciendo. Pero bueno, la experiencia de la asociación ha sido muy interesante. Creo que ya tenemos afiliados pues en varios países de Latinoamérica, en España, no solamente José Antonio Piquera, sino otros colegas de Madrid que han estado muy vinculados últimamente con la asociación. Y ya tenemos nuestro próximo congreso en 2019, octubre de 2019 en Lima va a ser. Próximamente saldrá la convocatoria y de pronto quienes están escuchando o viendo esta entrevista se animen a participar en las actividades de este congreso. No solamente, creo que es un buen espacio para el diálogo internacional. Ahora tenemos muchas posibilidades de dialogar internacionalmente y vale la pena sumarse no solamente a las iniciativas nacionales de discusión temática, sino también a discutir con otros. Creo que nos hace a todos salir de nuestro ombligo y en pensar cómo trabajan otros sobre ciertos temas. El libro es un homenaje, bueno, como decía Clara, creo que ha marcado una generación de o varias generaciones ya de historiadores al menos en México, y se quiso hacer este homenaje justamente hablando de los trabajos de la ciudad, de varios trabajos de la Ciudad de México, ¿no? Varios de los artículos tienen que ver con empleados públicos, con policía, con niños, con otro tipo, como los temas que se han venido investigando justamente sobre el trabajo urbano y que se plasman ahí en esa compilación que se hizo en honor a ella. Pues ese fue con Carlos Illades, lo compilamos, surgió también de una participación de un congreso, hicimos una serie de discusiones previas de los artículos que terminaron siendo este libro compilado sobre los trabajos de la ciudad, en donde yo publico un primer artículo de mi trabajo pues más cercano, que es un trabajo sobre los empleados públicos, de los sectores más pobres de la ciudad, me fui a los empleados.
Pero no lo llamas clases medias como Ricardo López, ¿o qué?
Estamos todavía en un debate en torno a eso. Tengo ahora, comencé el año pasado un proyecto financiado por CONACYT, que es como el Conciencia Mexicano, sobre los sectores medios en la historia de la Ciudad de México, y bueno, tenemos ahora un diálogo importante con los argentinos, con Ricardo López. Incluso ya tenemos proyectado, vamos a hacer un congreso en México en el 19, a comienzos del 19, justamente sobre los sectores medios. Yo lo hablo de sectores medios todavía, ellos insisten en hablar de clases medias, los argentinos, pero ahí estamos moviéndonos también en ese sentido, en esa investigación.
O sea que, grosso modo, bueno, nos acabas de decir que sigues en temas de historia social, si se quiere un poco urbana, pero ya no probablemente los pobres, sino estos sectores medios. Pero también dentro de tu amplia producción, me acuerdo algunos textos, artículos que has hecho sobre autores, gente que ha trabajado como la sociología urbana, como, si quieres nos hablas rápido.
Sí, bueno, eso me ha interesado bastante y tiene que ver con ese interés urbano justamente que viene ya de hace años y que se plasman dos asuntos. Uno, en el concurso de historias de pueblos, barrios y colonias del poniente de la Ciudad de México, que es este proyecto que hemos venido impulsando desde hace 3 años en la zona occidente de la ciudad, porque sobre México se dice, bueno, hay mucha historia sobre la ciudad, pero no hay tanta. Hay historias sobre el centro de la ciudad, sobre ciertos lugares emblemáticos, pero por ejemplo sobre toda esa parte del occidente de la ciudad hay poca. Y lo que comenzamos a impulsar fue esta relación, que también es una relación de vinculación con las comunidades. La UAM se ha caracterizado por ese espíritu de vinculación comunitaria. Entonces, un poco vincularnos con los pueblos. Son pueblos, muchos de ellos se llaman pueblos originarios. Pueblos de una larga historia, de historia colonial, algunos de ellos de historias creados en el siglo XIX, y que como tal siguen reconociéndose a sí mismos como pueblos. Ese proyecto pues también tiene esa vía justamente de pensar de un lado como quién es lo urbano, cómo se ha pensado en México. Ha sido la antropología urbana mexicana, es muy importante creo para Latinoamérica, y uno de esos personajes emblemáticos desde finales de la primera mitad del siglo XX es Oscar Luis, ¿no? Los Hijos de Sánchez es una obra icónica de la antropología urbana, de los estudios urbanos en Latinoamérica, porque Lewis tiene una sensibilidad para los detalles, para entrar en desde, no sé, la forma como se come, cómo se, de los detalles más ínfimos, que ahí es donde uno se puede diferenciar culturalmente, que somos muy cercanos con los mexicanos, los colombianos mexicanos son muy cercanos, pero sí hay ciertas distancias culturales que uno las empieza a entender justamente con estas obras de la antropología, de la etnografía amplia que hace Luis. Hice algunos estudios justamente de cómo se recibe la obra de Luis, que es toda una polémica en torno a un extranjero hablando mal de los mexicanos en un México de la esplendor del nacionalismo revolucionario, cómo un gringo se atreve a llegar a hablar de los mexicanos, a hablar mal de los mexicanos, y toda la polémica que hay en torno a la obra de Luis en México. He hecho algunos trabajos, he seguido también por esa línea de conocer la antropología urbana, de conocer esos estudios que se hicieron sobre antropología urbana y que tienen mucha riqueza etnográfica para conocer justamente otro tipo de poblaciones. Cuando me refiero a otro tipo de poblaciones, no me refiero solamente a las élites revolucionarias o a las élites comerciantes mexicanas o financieras, sino a los pobladores, a los sectores medios incluso, que tampoco son muy estudiados ni muy conocidos. O sea que la burocracia a veces como que es un tema que nadie quiere tocarlo porque es tan aburrido, se considera tan aburrido, pero son vidas, o sea, es gente que quiere diferenciarse de los otros, pero sin embargo vive en las mismas condiciones de los otros, de los más pobres. Yo los encuentro ahí viviendo en las mismas vecindades, los encuentro compartiendo en los mismos lugares de sociabilidad, pero se diferencian en que usan traje y corbata y trabajan en una oficina y los otros, y bueno, y reciben un salario que tampoco se diferencia mucho de los salarios de los obreros, en muchos casos, de esos empleados más bajos de la burocracia. Pero bueno, ese ha sido otro ámbito, el ámbito urbano, digamos, desde el ámbito tanto de la investigación, de sobre todo acercarme a la antropología, a la sociología urbana en México, que tienen una producción interesante para el siglo XX, y de otra parte, pues, de impulsar estos proyectos que tienen que ver con la recuperación de la memoria en la zona poniente. Tenemos ahí un buen número de proyectos en relación con esta recuperación de la memoria urbana. Y bueno, y ahí hay, es que todavía hay muchas cosas por hacer.
Tú has mantenido contacto con Colombia, pues tu familia sigue acá, etcétera. Pero académicamente, incluso en este momento sé de la revista Transhumante que la publican en conjunto con la Universidad de Antioquia. Entonces, ¿cómo ves un poco las relaciones con Colombia en general, académicas y algo? Háblanos de Transhumante, que me parece una experiencia interesante.
De que de la UAM siempre ha habido como el interés de mantener vinculación con las universidades colombianas. Incluso, bueno, las primeras cosas que hicimos fue traer a Carlos cuando era el director de la división y traerlo acá a la Nacional, Carlos Illades. Y con la Universidad de Antioquia, pues ha sido la relación a través de amigos, colegas, que estudiaron en México también, Gregorio Saldarriaga, que es profesor de la Universidad de Antioquia, Oscar Calvo, que ahora es profesor de la Nacional, de la Universidad Nacional de Medellín, que estaba en la Universidad de Antioquia, con quien tengo una amistad larga desde tiempos de Goliardos, y que en algún momento nos hablamos de la posibilidad de hacer una revista, de hacer una red de historia social, de hacer una revista, cuajó malo el asunto de la revista que de la red, en ese caso. La revista surgió como es un proyecto institucional, que es muy raro, por eso hemos tenido también pues logros, pero también
dificultades,
¿no? Porque tener una revista de dos instituciones en este mundo que se supone que es donde ya las cuestiones de las redes funcionan mucho mejor, no es tan fácil. La revista surgió, pues comenzamos a trabajar en el 2011, sacamos el primer número en 2012. Ha sido la idea, pues, de hacer una revista de historia social que no había específica, no la hay para América Latina, porque aparte de historia social, que es la española, y otras revistas en inglés, no había una
revista. Es una historia social anual, colombiana, historia social de la cultura, pero
más de que publican pues,
cosas de la cultura.
De la cultura, de la política.
Pero también se recibe mucho de historia social, entonces de México y de Argentina.
Entonces, bueno, surgió esta idea, creamos la revista con el apoyo de las dos universidades. Hay que hacer todos estos trámites legales en torno a crear una revista, no solamente institucional, sino bi-institucional, se ha sido todo un lío. Pero nos ha ido muy bien, la verdad. Hemos tenido, pues inicialmente nos llegaban muchos textos de dudosa calidad, pero ha ido mejorando mucho la calidad de la revista. Hemos tratado de seguir los parámetros internacionales de publicación. Hemos tenido ya la fortuna, pues, de entrar a índices importantes. Entrar a Scopus este año, por ejemplo, fue muy importante para nosotros, porque ya es un reconocimiento de entrar, digamos, que a poner un pie en las medianas ligas. Ya hemos tenido buena recepción de artículos, digamos que las cifras ahí que se pueden consultar, que tenemos de los artículos que se han publicado procedentes de varios países de América Latina, para sorpresa de países que a veces uno no piensa. Por ejemplo, en el último número hay una gran cantidad de va a haber un buen número de artículos de Ecuador, que no hemos tenido nada, de Perú, de Argentina. En Argentina tenemos muy buena recepción, los argentinos han sido muy receptivos frente a la revista. Brasil, igual ya hemos publicado un buen número de artículos en portugués. Y bueno, en México también, no necesariamente en la UAM, hemos tratado de no ser
endogámicos,
justamente para que seamos reconocidos, sino de publicar más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Ha sido una buena experiencia con ellos. Cada semana nos reunimos por Skype para darle seguimiento al asunto transhumante. Ya llevamos los 10 números, el 10 está recién publicado ahora, julio. Ya tenemos en puerta el 11, el 12 están recibiendo los números, y creo que sigue mucha gente entusiasmada de hacer números temáticos. No queremos, por supuesto, no vamos a competir con revistas tan reconocidas como El Anuario o Historia Crítica, pero sí hemos hecho, creo que, un buen papel en ese sentido de tratar de buscar nexos en otros lugares, ¿no? Poquito a poquito ahí vamos, y creo que vamos por buen camino, y es un proyecto que está muy sólido en este momento.
Un paréntesis, antes de que hablemos rápidamente de los otros proyectos en conjunto con Colombia. Aquí hay una gran rebelión contra las normas, dijéramos, llamémoslas coloniales, que nos quieren imponer conciencias, pero de alguna manera estos índices internacionales. ¿Ustedes cómo se posicionan allí? Porque pues, el Anuario ha sido también bien clasificado, pero al mismo tiempo con mucha resistencia. Incluso ha habido momentos en que hemos pensado en salirnos de Publindex, por ejemplo, porque no estamos de acuerdo con todo ese criterio de visibilidad desde una forma incluso a veces comercial, porque a veces algunos de esos grandes índices lo que hay que estar es más o menos pagando.
Sí, nosotros hemos mantenido, no seguimos a rajatabla todos los criterios de estas revistas. En México también hay una discusión muy fuerte en torno a esto, porque creo que a veces se imponen criterios de las ciencias naturales o las ciencias duras para evaluarnos a las ciencias sociales y a las humanidades. Y eso es un problema, porque de ahí vienen justamente esos índices de medición. Para los científicos es muy importante publicar en revistas, y publicar en revistas indexadas, pero ellos publican 5 personas, 7 personas en un artículo, y bueno, así se miden, y a nosotros nos evalúan de la misma manera, que es un gran problema, que nuestra producción es diferente, nuestras búsquedas son diferentes. A veces también está entrar en este frenesí de la productividad, de que uno tiene que publicar yo no sé cuántos artículos al año. Entramos como a una fábrica casi de hacer artículos, y eso genera que se hayan multiplicado esas prácticas de plagio, de que la gente como se dice en términos coloquiales, se refritíe, se vuelva a publicar cuestiones que ya ha publicado, porque son estas exigencias justamente de las universidades que tienen que ver, que estoy ampliando el panorama a que no solamente es el caso de la revista, sino que estamos metidos en unos sistemas de medición bastante ridículos, a mi modo de ver, de una productividad que no estamos produciendo pan, ni estamos produciendo, no sé, latas de salchichas, sino estamos produciendo conocimiento, y eso no se produce de la misma manera. Pero bueno, y en eso estamos, pues nosotros hemos tratado de mantenernos. Para los colegas de la Universidad de Antioquia es importante mantenerse en Publindex, porque también de ahí vienen una serie de recursos. Sobre todo nosotros somos una publicación nueva de 5 años, que no es tan fácil conseguir los recursos. En México todavía no está este sistema tan fuerte como acá, creo que acá entraron
con más, entraron de manera más Colombia, es decir, entraron más en la onda colonial.
Sí, allá ha sido como más lento y más resistente frente a esos sistemas, ha habido discusiones fuertes y como que la gente le toma un poco del pelo a los índices, diciéndolo de manera coloquial y directa, digamos que en un programa como estos hay que decirlo también, porque pues a veces las exigencias son demasiadas y son, a mi modo de ver, ridículas en torno a lo que se le pide a una publicación para que pueda ser reconocida internacionalmente. Yo creo que si uno, nosotros hemos cuidado, al menos en el caso de Transhumante, la calidad, hemos cuidado la originalidad de lo que estamos publicando. Ahora hay muchas formas de cuidar la originalidad a través de unos sistemas de información, programas que ven plagio, que ven copia muy fácilmente o posibilidad de plagio, no necesariamente es plagio, a veces es que la gente escribe parte de un artículo que ya escribió.
Se refitea,
entonces, pero hemos tratado de cuidar eso, yo creo que eso es lo más importante. Y el contenido, que uno esté publicando temas novedosos, que esté dedicándole atención a problemas que le llaman la atención a la historiografía en este momento, a eso nos hemos dedicado. Ahora tenemos un número en puerta, el número que está abierta, la convocatoria, de, sobre el trabajo femenino, trabajo de las mujeres en Latinoamérica en el siglo XIX y XX, por ejemplo, retomando estos intereses de la historia social en torno al trabajo que han surgido en algunos países. Y bueno, creo que ahí vamos también como buscando una manera de proyectar temas y problemas en la historiografía, ¿no? Que es, yo creo que debe ser más lo importante, más que si el jurado, uno llena una gran cantidad de datos que a veces es muy difícil de poderlos recabar, ¿no? Piden hasta la cédula de ciudadanía, pedían en Google Index cuando los dictaminadores, los evaluadores son de España o son de Perú, pues no tienen cédula, y entonces si no se llena ese campo no valía el evaluador. O sea, son temas como una burocracia que poco crítica y poco asentada en la realidad, ¿no?
Bueno, entonces, ahora que eres decano, ¿qué? ¿Vamos a hacer un intercambio?
No, pues la idea sí es impulsar, pues con César Ayala hemos estado hablando desde hace unos años, con el anterior director de Visión, que ahora es nuestro rector de unidad, de impulsar un convenio, y de que en realidad, pues sí, efectivamente ha habido, hace un rato hablábamos de estudiantes que están en nuestra universidad estudiando, la posibilidad toda en México que hay becas, que yo no sé cuánto vaya a durar, pero que hay becas para estudiar posgrados, que sí, puede ser que eso se acabe en el futuro cercano, pero por ahora todavía existe y creo que hay que aprovecharla para mucha gente, como nos ocurrió a muchos de nosotros que estudiamos, que pudimos tener la posibilidad de no endeudarnos toda la vida para estudiar un posgrado. Entonces, creo que sí podemos impulsar el intercambio de profesores y, bueno, que esa es la idea, por ahí estamos trabajando en eso, de la movilidad de estudiantes, que es muy importante, de estudiantes de pregrado. Nuestra unidad tiene movilidad obligatoria para los estudiantes de pregrado. A veces vienen a universidades en Colombia, a mí me encantaría que vinieran más a la nacional que a otras, porque es mi universidad donde yo estudié, quiero mucho, pero a veces no necesariamente están las posibilidades. Entonces sí, valdría la pena, creo que, fortalecer justamente esas posibilidades de movilidad y, pues no sé, trabajar en relación con los congresos, tal vez, en proponer más mesas en los congresos, en proponer más actividad en ese sentido también, de una participación en eventos conjuntos. Creo que eso también ayudaría mucho. Hablábamos con César de la posibilidad de hacer algo sobre México acá en la nacional, sobre historiografía mexicana, como hacer algún evento y hacer algo sobre Colombia allá también. Creo que hay proyectos, ya lo único es ponernos a trabajar, que haya gente que trabaje, que le meta el cuerpo.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Roger Mario Barbosa Cruz, Mario Barbosa, conocido y que esperamos tenerlo más frecuentemente por estos lares y seguramente en otros programas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Agradecemos la producción de Lorena Posada, en libretos Cristian Leonardo Vargas, y quien les habla, Sebastián Asensio.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias, para contenido multimedia en el canal de YouTube como TEP Historia o en Instagram como autores-unradio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.